El ciclo Comunicar la Memoria 50 años del golpe de Estado tendrá hoy una nueva actividad que se trata de una escucha inmersiva del podcast 38 Luciérnagas con la participación de las protagonistas y el equipo realizador del episodio. Recibimos a Sebastián Ortega, jefe de redacción de Revista Anfibia, investigador y guionista de la serie Fugas, y Mateo Corrá, diseñador de sonido de Fugas. Bienvenidos a ambos.
Muchísimas gracias, un placer estar acá.
Gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Cuéntanos un poco cómo surge en Anfibia la idea de apostar a la creación de contenidos sonoros como son los podcasts.
Bueno, esta es una propuesta que nace en 2017, más o menos. De hecho, nace incluso antes que yo llegara al equipo. Y en parte Anfibia tuvo siempre esa idea dentro del periodismo de apostar por cierta innovación, nuevos formatos, nuevas formas de narrar lo real, digamos. Y en esa línea aparece la posibilidad de empezar a producir una serie de podcast en ese momento, sin tanta experiencia, sin tanta producción, apuntando sobre todo a podcast de entrevistas o a producir más o menos lo mismo que se producía en la línea de la revista en formato gráfico, a empezar a hacer producciones sonoras de ese estilo. Y con el tiempo y cierto éxito que fueron teniendo esas producciones, fueron complejizándose hasta llegar a la producción que tiene Anfibia Podcast el día de hoy.
Es un formato que está en auge y ustedes ya tienen un trayecto realizándolo. ¿Qué es lo que consideran más valioso del formato podcast?
A mí me parece que es la posibilidad, digamos, de transmitir historias, de contar historias de una manera distinta. El sonido da un montón de oportunidades de abrir espacios sonoros. Y también en este tipo de podcast narrativos y demás, hay muchos juegos. Yo desde el lado del diseño sonido me parece un lugar fascinante y que todavía se puede seguir como explorando un montón, digamos. Hay una parte que necesariamente tiene que poner el oyente, que es la parte de imaginarse eso, aparte de lo que te están contando, y completar esa historia con un poco con el bagaje, con lo que trae uno mismo. Y nada, desde ese lugar me parece que hay un montón de espacios como para seguir recorriendo y explorando, y hay producciones muy buenas, mismo de Anfibia y otros medios, que está bárbaro.
Ya que mencionabas el diseño sonoro, Fugas presenta un diseño que acompaña muy sutilmente al relato. ¿En qué se enfocan a la hora de sonorizar este tipo de trabajo?
Y en particular, bueno, esta segunda temporada de Fugas tenía como la participación en distintos países, en distintos escenarios, con cárceles de distintas índoles y demás. Entonces hay un foco puesto directamente en los paisajes sonoros que acompañan un poco a situar al oyente en cómo transcurren esas historias. Sobre todo esa parte de situar. Después sí hay sonidos como más particulares que van acompañando las escenas como más narradas. Pero principalmente la intención era situar, trasladar al oyente a esos espacios, situarnos en ese tiempo también, porque estamos hablando de situarnos solamente espacialmente, sino también temporalmente. Así que eso fue un poco la búsqueda.
Y contar cómo suena, cómo suenan esos momentos, cómo suenan esas épocas. Yo creo que ese es el trabajo también más atractivo e interesante de escuchar esa variedad de episodios y que en cada uno haya un sonido de ese contexto social, político, muy particular de cada territorio, de cada país.
El podcast seguramente lleva un trabajo muy diferente obviamente al que lleva una radio, pero ¿qué cosas o en qué medida se puede asemejar a lo que es el trabajo de una radio convencional? No, para quien no conoce por ahí cómo es el formato.
A mí esa pregunta a veces me cuesta un poco más porque si bien trabajé hace ya más de una década en radio, fui productor y columnista, la verdad es que mi formación no viene desde ese lugar. En el caso particular mío viene más del periodismo gráfico, entonces me cuesta por ahí saber eso porque no tengo tan adquiridas las herramientas de la radio. Sí, lo que siento particularmente es que está pensado para una escucha diferente. Uh-huh. Es una escucha bastante más íntima, más personal, y eso se trabaja tanto desde lo narrativo como desde lo sonoro para apostar a esa y profundizar esa escucha inmersiva y pensando, no sé, cada uno lo puede escuchar donde quiera el podcast, pero lo más probable es que lo escuche cada uno en un lugar distinto, en un momento completamente distinto, y la radio tiene como esa inmediatez de que todos estamos escuchando lo mismo en el mismo momento mientras sucede. Y capaz que yo el podcast lo escucho dentro de 2 años sentado en frente al río con auriculares solo.
Sí, quizás hay como más un vínculo con el radioteatro, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, como una producción pensada para, claro, como él dice, como escuchar de manera más atenta. Incluso, o sea, no es algo que vos podés dejar este tipo de podcast como sonando de fondo y en algún momento te enganchás, sino que realmente requiere como una escucha muy atenta para que ese contexto que a veces tenés en las producciones audiovisuales, que si no escuchaste bien tenés como la posibilidad de ver lo que está pasando, estás en situación, no, acá hay que escuchar todo atentamente, porque si no te perdés un poco en la historia.
Sí, pues tenés que volver hacia atrás a ver cuando te distrajiste. ¿Cómo consideran que el podcast puede aplicarse hacia una nueva forma de periodismo narrativo?
Sí, absolutamente.
¿Es hacia ahí donde iría el periodismo narrativo para ustedes? ¿O?
No exclusivamente, pero sí. Pero es uno de los caminos, creo, que está tomando el periodismo narrativo. A mí particularmente, que vengo más desde esa formación, en el caso de Revista Anfibia, que se inserta en esa tradición de periodismo narrativo latinoamericano, encontró en el podcast un formato para seguir construyendo y para seguir avanzando en ese camino. Y creo que el podcast tiene muchísimo para aportarle al periodismo narrativo, y el periodismo narrativo tiene muchísimo para aportarle al podcast.
¿Cómo surge, ya entrando un poquito más específicamente en lo que es el podcast y lo que van a presentar hoy, digo, cómo surge la serie Fugas como tal? Porque tienen diferentes series con temas muy diferentes también a la interna de los podcasts.
Particularmente surge pensando, nosotros en Anfibia, quienes participamos después de la creación de Fugas, habíamos pensado primero un podcast sobre una temática policial y judicial. Y soñábamos con hacer el podcast narrativo de crímenes o de policiales. Y voy a hacer una aclaración sobre que cuando hablamos de narrativo me refiero a contar historias en esos, uh-huh, en esos podcasts, ¿no? Utilizando, contando, poniendo escenas con personajes donde puedas imaginarte eso que está haciendo esa persona de la que te estamos contando. Y pensábamos, soñábamos con ese podcast. En ese momento no existía en... casi en Latinoamérica no había podcasts policiales o de ese estilo narrativos, y nos pusimos a pensar cuál era, hacia dónde queríamos ir con eso, y aparece la idea de la fuga sobre todo porque era la historia que mejor permitía identificarse con esos personajes, que era poder construir esa empatía con esa persona que no tiene más que tiempo y un deseo de libertad. Y cuando estamos escuchando, nosotros lo vemos a esas personas elucubrando planes complejos, luchando contra todas las adversidades de esos planes, y genera esa idea, esa empatía o esa conexión con el protagonista que no había otras temáticas. Entonces eso de a poquito fue tomando forma y termina de tomar forma cuando entendemos que el podcast tenía que ser contado por sus propios protagonistas. Uh-huh. Que la manera de terminar de darle forma y sentido a eso no era un podcast que contara fiscales, policías hablando, sino que los propios protagonistas contaran qué sentían, cómo vivían y cómo fueron construyendo ese gran proyecto que es el de la búsqueda de la libertad.
Sí, ahí digamos, eso me parece que tiene lo lindo de la transmisión oral, ¿no? Como esta persona que vivió eso y te lo cuenta como él lo vivió, se contrasta con otras personas que estuvieron ahí, y vas construyendo la idea, la historia desde distintas perspectivas, más la que aportamos nosotros de esa interpretación y desde el sonido y desde la propuesta estética, me parece que... Y el valor de lo latinoamericano, ¿no? También eso es como muy valioso en este caso, por poder contar estas historias que están tan cercanas, ¿sí?
En estas fugas priman bastantes las que están relacionadas con los hechos de pasado reciente y las dictaduras. ¿Qué recaudos hay que tener al trabajar con la reconstrucción de este tipo de hechos?
Bueno, tiene cierta complejidad porque por momentos no dejamos de estar contando, o sea, por un lado estamos contando historias personales, sí, individuales y colectivas, y por otro lado no dejamos de estar contando una época, un contexto político. Uh-huh. Y hay una discusión ahí, sobre todo el tiempo en la producción del guión, de cuánto peso tiene que tener el tema, cuánto peso tiene que tener la historia, cuánto hay que explicar. Efectivamente, no sé, nosotros ayer conversábamos con el equipo de lo que fue la de Uruguay, sobre todas las discusiones que se dieron al interior de esos espacios internamente, y cuánto de eso, por ejemplo, aparece reflejado o no, o hay que contar en el podcast. Nosotros creo que en un proceso de madurez en esta segunda temporada fuimos inclinándonos sobre que el tema apareciera acompañando a la historia, pero que fuera la historia el vehículo que lleva al podcast y que lleva al oyente a lo largo de todo desde ese comienzo hasta ese final, y el tema y el contexto y toda la densidad que tiene ese gran tema sobre todo de las violencias estatales en América Latina, uh-huh, aparezca, pero que no sea un podcast donde vos vas a escuchar necesariamente sobre procesos de dictaduras latinoamericanas, sino historias que se enmarcan en ese contexto en particular. Pero sí es sobre todo esa gran discusión sobre que tienen las dictaduras latinoamericanas, es lo más complejo de dar.
Sí, ahí además me parece que está bueno que en todas las áreas de producción de este tipo de podcast se hace con mucho respeto a la historia, ¿no? Digo, desde el punto de vista del sonido también hay una intención de cuidar que esa historia no esté exagerada para generar como una que termine solamente en la cuestión del entretenimiento, ¿no? Entonces me parece que desde ese lugar siempre estamos como en conversación de, bueno, esto lo podemos reflejar así, asá, hasta qué punto ponemos más vínculo con la acción y más con la historia. Entonces siempre está como el eje puesto en el respeto por contar la historia de manera fiel, digamos.
Y pensar todo el tiempo que esa historia se construyó con personas. Claro. Como personas de carne y hueso que le pusieron el cuerpo a esa lucha.
Sí, no desnaturalizarla capaz en el proceso de adaptarla a un relato, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Sí, pero también pienso que ese relato justamente lo llevan las personas que lo vivieron, ¿no?
Sí, absolutamente. Es eso. Hay algo de eso, de poner el cuerpo a esa vivencia que en el podcast aparece con mucha fuerza, porque fueron esas mismas personas que... Y cuando hablamos de ponerle el cuerpo, es literalmente es ponerle el cuerpo, ¿no? Es ese cuerpo en cuerpos encerrados tratando de construir y de buscar su propia libertad.
Sí, y para usted, me imagino que al escuchar las entrevistas de los protagonistas y demás, es bastante movilizador. ¿Cómo fue trabajar con ese tipo de testimonios?
Bueno, en ese sentido nosotros había bastante experiencia en ese trabajo, porque tanto en Anfibia como en nuestros procesos anteriores, nosotros, varias de las personas que trabajaron ahí, formamos parte de una agencia de noticias que funcionaba dentro del Estado, con una perspectiva muy clara de derechos humanos. Entonces ya todo ese trabajo en general, sobre todo con víctimas y sobrevivientes, uh-huh, estaba hecho, no hubo tanta complejidad en ese sentido. El trabajo en general con presos políticos, víctimas de tortura y desaparición, suele ser complejo para trabajar desde el periodismo, pero por ahí la única, no diría dificultad, pero la premisa es siempre el respeto en ese, ¿no? El respeto por esa historia que estamos contando. Nosotros estamos adueñándonos o apropiándonos de una historia que no nos pertenece, que es una historia ajena, y creo que lo único ahí como para tener siempre en cuenta es ese respeto.
Sí, ahí a mí me pasa particularmente las presentaciones en vivo, que me vuelvo a conectar con un podcast que evidentemente ya escuché varias veces, más las veces que estuvimos editando, más las veces que la presentamos, y a mí me sigue movilizando, digamos. A mí me pasa que me emociono por momentos escuchando las presentaciones en vivo. También hay algo de estar ahí reunidos, escuchando, siendo parte de esa historia. La verdad que son historias movilizantes, sí.
¿Cómo llegan a elegir la historia, digo, ¿no? De estas mujeres que hacen la fuga del Cabildo? ¿Cómo ustedes llegan desde Argentina, ¿no? a conocer esta historia, interiorizarse y decir, bueno, queremos llevarla adelante y traerla a nuestra serie?
Creo que como casi toda la audiencia argentina o por fuera de Uruguay, a través del libro de Josefina Lisitra, uh-huh, 38 estrellas, que es un gran trabajo periodístico y de investigación y una gran narración. Nosotros veníamos de hacer en la primera temporada la fuga del abuso, la de Punta Carretas, de los, uh-huh, varones, sí. Tupamaros, y nos había quedado pendiente en esa primera temporada, lo habíamos discutido, habíamos conversado, incluso había estado en una discusión, pero había habido otro podcast que había hecho hacía mucho tiempo algo también sobre esta fuga y nos había quedado postergada. Uh-huh. Entonces, cuando sale esta segunda temporada que empezamos a mapear todo el continente, en el caso de Uruguay fue muy claro que era la gran fuga que queríamos hacer. Y es bueno, tienen las fugas tupamaras en general tienen algo bellísimo, que es que no tienen las otras, que es pensar a duplicar la ciudad hacia abajo y escapar por abajo, y eso es bellísimo, y en esta historia había otra particularidad, que era, bueno, en el libro aparecen mucho las discusiones internas, como sea, pero también como no me voy a meter acá a hablar en Uruguay de esto que conocen mucho mejor, pero cómo la propia organización de alguna manera invisibilizó o olvidó la propia hazaña de estas 38 mujeres. Y eso era interesante para contar y analizarlo después de tanto tiempo, como recuperar esa mirada y ver qué pensaban también esas mujeres que fueron protagonistas.
Sí, que es además algo que en particular las mujeres, sobre todo organizadas ya mucho tiempo después, dicen con mucha fuerza que su historia fue olvidada o fue relegada a relatos más como heroicos, ¿no? Que por lo general no rescataban las memorias que ellas tenían, que a veces son incluso invisibilizadas. Volviendo un poquito al tema, FUA ya se presentó en un formato inmersivo en varios lugares, ¿no? Ya en varias ciudades del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue empezar a llevarlo? De hecho, acá en Uruguay, si yo no estoy mal, también lo presentaron.
Sí, ya estuvimos el año pasado acá en Uruguay.
No, la experiencia, la verdad que está bueno, y además seguimos pensándola, repensándola, seguimos agregando elementos. En este caso, la que vamos a presentar hoy, vamos a estar sumando una persona, en este caso el quien les habla,
que va a estar... Es la primera vez,
así que aplaudan mucho. Que vamos a estar sumando esto de poder disparar los sonidos que aparecen en el podcast y algunos más en vivo. Entonces también estamos jugando un poco con esa parte más performática. Y la verdad que las experiencias siempre son muy lindas. Cada lugar en el que hemos estado ha sumado también mucho intercambio con la gente, que a veces muchas veces nos falta de poder conocer cómo se vive el podcast. Y el encuentro ahí, un encuentro de escucha, son como cosas medio novedosas que son siempre súper súper interesantes. La narración en vivo le da como una fuerza que quizás al principio, yo me acuerdo que medio que no estábamos muy seguros, y la primera vez que Esteba agarró el micrófono y empezó a narrar el podcast en vivo, tuvo como una contundencia que es espectacular, que tiene esto de poner un cuerpo en situación en vivo, ¿no?
Y algo, hablábamos antes de la diferencia entre radio y podcast, y que te decía como la escucha más íntima que tiene el podcast, también es una escucha más aislada. Vos ahora estás escuchando y hay alguien que en este mismo momento está escuchando mientras nosotros conversamos. Bueno, en el caso del podcast no sabés cómo, ni cuándo, ni quién está escuchando del otro lado, y colectivizar un poco esa escucha también tiene ese un poco ida y vuelta o ese calor que a priori el podcast no lo tiene.
Sí, total. Como para ir terminando, ¿algún consejo para aquellos que quieren producir un podcast? Capaz que estas preguntas se las deben haber hecho muchas veces y puede ser un poco...
Porque además desde Anfibia mismo llevan un taller adelante, ¿no? Sobre la producción de podcast, entonces es quizás...
Bueno, la primera recomendación es anotarse en esos talleres.
Bien.
No, en mi caso yo lo que más diría es que escuchen mucho podcast, que escuchen podcast y que escuchen variado, más allá de lo que a cada uno les guste en cuanto a temática y formato. Escuchar todo, escuchar distintos formatos, escuchar distintos estilos de podcast. Creo que es la primera recomendación básica, que es que pasa mucho, que hay mucha gente que quiere hacer podcast, pero después no escucha.
Nunca escuchó uno.
Claro, exacto.
Una escucha atenta, le sumo eso, que está bueno escuchar, anotar, tener referencias para poder después llevar. Y la segunda recomendación es hagan, porque no hay manera de aprender que no sea tipo empezar a hacer cosas, ir probando, ir conversando con otra gente que hace podcast y demás, pero siempre en la prueba y el error está el crecimiento, digamos.
Conversábamos con Sebastián Ortega, jefe de redacción de Revista Anfibia, investigador y guionista de la serie Fugas, y Mateo Corrá, diseñador de sonido de esta serie, quienes esta tarde van a estar en lo que va a ser la actividad, ¿no?, de la escucha inmersiva del podcast 38 Luciérnagas.
Sí, recordamos el cronograma, 18:30 comienza la escucha, que tiene una capacidad limitada y ya no hay
cupos.
Pero a las 19:15 tiene la presentación a cargo de las expresas políticas protagonistas, Lía Maciel, Graciela Jorge y Chela Fontora, y luego a las 20 la conferencia Investigación Periodística y Creación Sonora, que va a estar a cargo de Tomás Pérez Bison, Sebastián Ortega, Mateo Corrá y las compañías Cecilia Vaz Lemos y Cecilia Osorio, que son de egresadas acá de la FIC. Y esas dos actividades son de actividad abierta y de libre acceso, acá en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación.
Gracias por estos minutos en Comunidad del AR, y gracias a Romina, que la vamos a nombrar, la tenemos al lado en estudio, Romina Berrúa. Berrúa. Tenemos siempre esta discusión por el apellido. Gracias también por traernoslos hasta acá y por todo este ciclo que han llevado adelante.
Ya volvemos para el cierre de Comunidad del AR.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.